Hola, estamos en Sentirnos Vivos y con las reflexiones de Ángel de Castro. Hoy nos recuerda unos cuantos autores muy interesantes. También nos habla de la guerra, de los padres, nos recuerda poemas y nos habla de una cafetería que frecuenta y que les atienden con educación y empatía, como debe de ser, pero que en estos días se agradece. ¿Cómo no vamos a estar contentos y satisfechos que Ángel colabore con nosotros en Radio Colores? Nos gusta, nos encanta tanto con sus reflexiones, nos hace pensar que es muy importante que tengamos unos minutos para las reflexiones.
Los padres de los padres. Siempre hablamos de los abuelos, nunca o casi nunca, de los padres de los padres. Se te hace extraño, quizás sea esa una de las muchas funciones de la poesía, llamar la atención, extrañarnos, aunque los versos que me han levantado de la silla y puestos los sentidos en guardia y la mente a navegar son los dos últimos del poema Los padres de los padres. A veces regresaban del silencio. La piel se alborotaba dulcemente. ¿Qué significará la piel alborotada? ¿Será que lograban despertar los más dulces momentos de la infancia vividos con ellos? ¿Las historias de siempre, una vez contadas, hacían nido con pájaros incluidos y frescas risas? ¿Te cogían las manos para acariciarte y de paso recibir calor? Y todo dulcemente. Pocas veces he visto un adverbio tan bien plantado, y aprovechando que el Pisuerga pasa por nuestro Valladolid, en el poema dedicado a su padre, mi padre se hace viejo, le hace decir en un monólogo más bien soliloquio esto, pues ya ves, Tomás, que con el tiempo se desprende las fuerzas de las piernas. Agacharme y subir las escaleras, cada día que pasa, se me hace más cuesta arriba, siento como que se me va la fuerza de las piernas. Pertenecen estos versos a dos poemas del poeta zamorano Tomás Sánchez Santiago, del libro En Familia. Es claro que los buenos versos encienden los sentidos, te hacen pensar, embellecen el universo, te despejan, limpian la mente de telarañas, aprendes con ellos un nuevo decir y sentir, en contra de la mala poesía que, como decía Joan Margarit, gran poeta, un mal poema ensucia el mundo. Y como buen poeta y buen arquitecto, sabía lo que decía. Pues eso, que te quedes rumiando eso tan bellamente dicho. La piel se alborotaba dulcemente y se desprende la fuerza de las piernas, sobre todo cuando llega a cierta edad en exceso avanzada. Hablando de los padres y de los abuelos, me acompaña últimamente esta idea. Había que dar gracias a la vida porque generalmente los padres y abuelos no presencian los últimos años de gran dependencia de hijos y nietos, de lo contrario, se morirían de pena, porque es muy duro asistir los últimos años con el mayor de los deterioros de alguno de tus hijos o nietas. Insoportable, creo yo, porque estoy llevando muy mal los últimos años de mis tres hermanas con demencia senil y Alzheimer, yo, su hermano. Me alegra que no lo hayan visto nuestros padres. Hay que volver a leer dos o más veces los mismos textos para sacarle el mayor jugo, deleitarse de veras, o hacer que la mente juegue su elemental papel de enjuiciar las cosas, los temas, con un sentido crítico mucho mayor. De lo contrario, pasamos pisándolo todo, patinando, sin echar raíces, y tragándonos todo lo falso, erróneo o embustero como si fuera verdad. Esta mañana me ha abierto los ojos la inconmensurable Irene Vallejo, dando una explicación sustanciosa del pasaje bíblico de Sodoma y Gomorra, que nos traía de cabeza de niños y de adultos, nos llegaba a decir: en ese Dios no creo, no puedo creer. Sodoma y Gomorra, nos ilustra la escritora del Infinito en Junco, fueron ricas capitales cuyos habitantes, en un periodo convulso de invasiones, guerras y saqueos, deseaban gozar de la existencia, y ambas las aniquiló un terremoto acompañado de explosiones de gas. Parece lo más verosímil, nada que objetar. Pero este aquí llegó el escritor bíblico con una interpretación rocambolesca que le iba bien a su ideología y posiblemente a sus pretensiones. Vete a saber, o sí sabemos. Se trataba ni más ni menos que un castigo de Yahvé por sus pecados, su prosperidad, indolencia y apetitos sexuales. Sobre todo esto último, faltaría más. Y ya sabes el final. Solo se salvó Lot y su familia, y ni eso, porque su esposa, por volver la vista atrás, quedó convertida en estatua de sal. Así se las gastaba, no Dios, que no sabemos cómo se las gastaba, sino el autor bíblico. Es importante releer y hacerlo con sentido crítico, ¿no te parece? Ya me dirás con textos así y similares. Aprovecho para recomendarte un poema extraordinario de la poeta y ensayista, Premio Nobel de Literatura, Wisława Szymborska, La mujer de Lot. Da de sí para largos y sesudos comentarios. Igualmente, aprovecho para invitarte a que leas dos o tres veces, si es necesario, aunque le conoces de sobra, el poema La saeta de Machado, que popularizó Serrat, siguiendo el sentido crítico del poeta, quien apostaba más por Jesús de Nazaret, que anduvo en el mar, que el Cristo sufriente de la cruz. Perdonar como si no hubiera pasado nada. Es bueno y hermoso ir por la vida dando las gracias en todo momento y lugar. Y bueno, ir perdonando a casi todo el mundo, porque ello ensancha el corazón y da alas a la mente para salir del pozo que nos cavamos a nosotros mismos con aire mezquino y rencoroso. Pero ojo, porque estoy con la filósofa francesa Cynthia Ferry cuando dice que si algo es imperdonable, es un escándalo perdonar. Por eso he matizado con a casi todo el mundo, lo que me lleva en volandas a pasar revista primero a mí mismo. Ha habido tantas cosas imperdonables, yo al menos no me las perdono. Intento mejorar el pasado con un compromiso de presente y de futuro más intachable, porque ya no creo que rezando una Ave María pueda quedar limpio de polvo y paja hasta feliz, y repetir la misma acción y pelillos a la mar. Ahora sí, ya podemos salir a la calle de la historia y dar un repaso, así se verán nuestros valores más apreciados, para no perdonar por nada del mundo, si no sería un escándalo perdonar a los dictadores de pelaje de Hitler, Stalin, Mussolini y los actuales Trump, Putin, Netanyahu, que tanto daño y mal han perpetrado y siguen haciéndolo, más los malvados que en el mundo han sido sin pretender que vayan al infierno, que ya no existe, al parecer, según los doctores de la Iglesia. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que sabrá responder, nos decían en clase de catecismo, y han respondido, pero no nos desviemos del asunto. ¿Cómo vamos a perdonar todo el desastre, masacre ocasionado en Ucrania, ¿Y si tras ellos son capaces de arrojar bombas nucleares para que no quede piedra sobre piedra y vida humana en ningún sitio y vuelta a empezar por los inicios de la prehistoria? Y quien dice Ucrania, dice Vietnam, Palestina, los Balcanes, Siria, Etiopía, Yemen, lo último de lo último. Y hablando todavía de lo nuestro más cercano, ¿cómo pasar página como si no hubiera pasado nada? Viene en mi apoyo esta cita. ¿Podemos tolerar un monstruo que no se nos asemeja, pero resulta intolerable, uno de nuestra especie que tenga una conducta monstruosa y por lo tanto refleje nuestro lado oscuro? ¿No perdonar a alguien que refleja la oscuridad de la que todos somos capaces nos defiende como especie? Negar el perdón es defender a la comunidad. Todo el que traiciona a la comunidad, a la pertenencia que ser parte de ella supone, merecerá ser anatemizado como mecanismo de defensa social. Daniel Pina, expreso político, médico, especialista en terapia intensiva y psicoterapeuta dedicado al tratamiento de trastornos postraumáticos. ¿Cómo no estar de acuerdo? Esa es mi opinión también, y quede claro que para mí pedir perdón es como dar las gracias, dos palabras claves de mi moral y de mi ética. Pero ese es otro cantar, bien distinto del perdón al que se refieren Cynthia Ferri, Daniel Pina y yo mismo en el corazón de este artículo. El peligro de nacer en una jaula. En mi corto paseo cada mañana a por el pan y el periódico, me encuentro a veces con gratas sorpresas, como los breves escritos que los dueños de un bar ponen en lugar del menú o del precio del desayuno y que siempre hacen pensar. Por ejemplo, la frase de esta semana: los pájaros nacidos en una jaula creen que volar es una enfermedad, de Alejandro Jodorowsky, cineasta y escritor, entre otras muchas cosas, que se ahorraron de citar, y he tenido que ir a internet en donde se encuentra todo, también esta frase y su dueño. El bar se llama No en vano Hipatia, y la dueña es encantadora. Así que cuando llego a casa, me pongo al ordenador a navegar a favor del viento de la frase. Tan hechos a la jaula, que están convencidos de que su vida se reduce a ese minúsculo espacio, sin saber nada del fascinante goce del vuelo libre, saboreando de paso los mosquitos que se cruzan y se pueden cazar al paso. Tan hechos están a vivir enjaulados que creen que volar es una enfermedad, el colmo. Nacidas con el velo, el burka, las órdenes irracionales y represivas, la inmensa mayoría cree que así debe ser y se sigue con la monstruosa costumbre de la mutilación genital para eliminar el placer sexual en la mujer y no poder salir a la calle sin un familiar al lado, y no poder ejercer libremente un trabajo, y más, y más. Y así seguimos. ¿Hasta cuándo? Horror de horrores, necedad en sumo grado. En su casa, solo el padre tenía la voz de mando, y todo el mando en sus manos. Todas las decisiones desde su omnímodo poder, los demás callaban y obedecían, incluida, claro está, su madre. Siempre lo vio así, siempre escuchó la misma tonada. Por cierto, demasiado autoritaria, chirriante y consabida, y cuando se hizo mayor, se enorgullecía de repetir la misma lección aprendida, sin ninguna posibilidad de llevar la contraria. Lo suyo había sido obedecer y callar, porque su padre también había seguido la norma del suyo, su abuelo. Difícil salir de un camino jaula tan trillado, sin la posibilidad siquiera de hacer camino a andar, que va de suyo, como dijera el poeta. Llegó a creerse todo lo que le decían, a no pensar por propia cuenta, ni a ejercer el juicio crítico que nos hace ser más, a no dudar ni de lo más mínimo que nos hace más humanos, y terminó convirtiéndose en un buey mudo, demasiado manso, feliz en su establo jaula. Y así, sucesivamente. El ruiseñor se niega a anidar en la jaula para que la esclavitud no sea el destino de su cría, dijo Khalil Gibran. Si eso es cierto, qué inteligencia más preclara y solidaria la del ruiseñor, intuir que hay otra vida fuera de la jaula y hacer lo posible para que otros se liberen de tal condena.
Ángel nunca defrauda, siempre es un placer escucharle. Y además es tan trabajador, siempre puntual a su cita con Radio Colores, en el espacio Sentirnos Vivos, creado y conducido por Pilar Amor. Gracias Ángel por todas estas reflexiones. Hasta pronto, Radio Escuchas.